Hola, ¿cómo están? Hoy es 17 de julio de 2022. Quiero contar un testimonio que sucedió ayer sábado en la iglesia como respuesta a una oración. Yo conocí a Jesús a través de momentos a solas con Cristo y cuando yo iba a ir a la iglesia, algunas de las personas que vivían los momentos a solas con Cristo, no voy a decir que tenían miedo, pero sí tenían esta incógnita de cómo me iba a sentir yo yendo a la iglesia, cuando en su gran mayoría la iglesia no vive los momentos a solas con Cristo. Y no es por una cuestión de juicio, sino que incluso es una cuestión de estudios estadísticos de muchos años, donde hay un porcentaje altísimo de los miembros de iglesia que no toman tiempo todos los días para pasarlo con Jesús. Y luego de todos los miembros que tomen tiempo para pasarlo con Jesús, siempre habría que ver cuál es el porcentaje de personas que se dan un buen tiempo, con calidad, y que no es un culto frío, formal, como dice Elena de White, que era el culto de Isaías, antes de tener la visión del Señor y de que se le pusiera el carbón en sus labios. Entonces fui a la iglesia sabiendo que esto podía pasar, pero justamente uno va a la iglesia por Jesús, no por la gente que hay. O no hay, no por si hay mucha gente convertida o poca, no si hay muchísima gente que vive una intimidad con Dios o poca. Uno va porque le gusta estar entre personas que creen la misma doctrina y en la iglesia uno va encontrando esas joyas que quieren relacionarse con Él, o que ya se relacionan y que a uno le pueden enseñar muchísimo, o que quieran relacionarse y a cuales uno les puede enseñar. Pero claro, este no es el común denominador. Eso ya lo sabemos. Si tenemos pocos obreros, menos todavía vamos a tener gente que tiene relación con Cristo. Porque no necesariamente todo obrero tiene una relación con Cristo. Pero quien tiene una relación profunda con Cristo va a querer ser obrero porque va a querer trabajar para Él de manera natural. La obediencia, la testificación, el querer trabajar para Él no son causas para ser cristiano, sino que son consecuencias de que yo soy cristiano y de que por lo tanto hay una causa que es una relación profunda, íntima, diaria, en permanencia, en constante crecimiento, con sus altibajos, pero en constante crecimiento. Y la consecuencia es que quiero contar acerca de Él, porque no me lo puedo guardar porque me explota el corazón. Quiero obedecer porque sé que lastimo a mi mejor amigo, que desestimo su sacrificio y no necesariamente temo a las consecuencias del pecado. Y así también quiero trabajar para él porque el foco de la vida se empieza a convertir en el que quiero que otros conozcan al amigo que yo conocí y ellos lleven el mismo mensaje a otros, etc. Causa-consecuencia. Pero bueno, sabemos que en la iglesia la relación con Cristo no es el común denominador. Y en lo personal, a través de la escuela sabática, a través de las predicaciones, a través de contar testimonios, a través de los grupos pequeños, a través de las juntadas con los hermanos de iglesia, uno trata de dar herramientas para que los otros puedan vivir una relación profunda con Jesús. Pero muchas veces uno ve falta de interés, no ve que la gente entienda la importancia de tener una relación con Cristo y muchas veces menos que lo practique. Entonces, en lo personal como obrero, A veces me he desanimado, a veces me he desilusionado y le he comentado a Jesús: Jesús, estoy cansado de no ver resultados. Estoy cansado de la clase de relación con Cristo que se ve en mi iglesia. Estoy cansado de la ausencia de testimonio. Estoy cansado de los sermones que escucho. Estoy cansado de que no veo que nada haya cambiado. Y quiero que me use para que eso cambie. Porque no estoy ahí para jugar al club de amigos. Yo quiero estar ahí para ayudarle a otra gente a que conozca a Jesús, a que vea que se puede tener una relación real, a que disfrute de eso, a que esté llena de testimonios, tanto de su carácter como de sus aventuras con Cristo, y que lo pueda llevar a otro. Y así eso se vaya contagiando, ¿no? Y mi oración últimamente era pedirle a Jesús que muestre estas gemas en bruto, que muestre a estos hermanos sinceros que lo están buscando, pero que quizás uno no sabe que lo están buscando. Quizás en algún momento yo tenía ganas de un reavivamiento masivo, un retiro espiritual, momento a solas con Cristo, toda la iglesia reavivada, toda la iglesia trabajando. Pero empecé a poner los pies sobre la tierra y empezar a ver que probablemente eso no era realista. Y que no necesariamente iba a suceder así. Recuerdo una vigilia de momento a solas con Cristo, donde había empezado el momento 1, 2, 3, el 4, con muy buena concurrencia. Muy buena concurrencia. Pero en la vigilia, el número bajó estrepitosamente. Y estaba por acercarse la hora. Este fue un momento a solas con Cristo que tuve que dar por Zoom. Y veía que se conectaban muy poquitos. Y yo iba orando en mi mente, diciéndole: Jesús, no se conecta nadie. Te pido que los despiertes. Te pido que los traigas. Te pido que sean el mismo número que se vinieron manteniendo hasta ahora. Y no se conectaban. Y se iban conectando de a poquitos. Comenzó la vigilia. Y la verdad que eran pocos. Era un número bastante pequeño comparado con el inicial. Siempre en los momentos solos con Cristo hay un bajón de público a medida que transcurren los momentos. Y va llegando una especie de remanente. Pero acá era muy notoria la diferencia de número. Entonces empezamos la vigilia y cerca de terminar la vigilia en uno de los bloques me pongo a conversar con Jesús sobre que estaba un poco desanimado por la poca gente que se había conectado. Que yo quería que se conecten todos, que Él pueda usarme, que realmente todos quieren tener una relación con Él maravillosa, íntima, que se guarden las herramientas y las practiquen todas las semanas. Y me puse un poco triste por ese asunto. Y ahí cuando yo ya terminé de vaciarme, de orar, de decirle todo lo que le tenía que decir, fue ahí cuando Jesús impresionó mi mente y me dijo que Él buscaba a los sinceros. Que no importaba si eran dos o tres, sino que me focalice en trabajar para los sinceros. Que no necesariamente van a ser un gran número, pero que Él los busca ahí. Y cuando tuve esa impresión en mi mente, ahí dije: claro, claro, tenés razón. No tiene que ver con lo cuantitativo, sino saber que si un momento a solas con Cristo lo inician 1000 personas, pero quedan 50 y de esas 50 hay una solo que lo practica, vos ya llegaste a ese. Y ese es el que estabas buscando. Ya conocías el fin desde el principio. Ya conocías quién estaba preparado como un suelo fértil para recibir la semilla y que con el pasar de los días el enemigo no la arrebate ni sea instantáneo. Me hace acordar a Felipe con el eunuco. Y me hace acordar a tantas de esas ovejas perdidas que está llena de historias en la Biblia donde va un profeta a un lugar en particular y busca solo a él o a ella. El resto no se interesa. Entonces empecé a ver que en la iglesia no tenía que esperar que fuera diferente. Entonces mi oración empezó a cambiar. Mi oración empezó a cambiar a que la predicación que voy a predicar hoy en el púlpito o que la escuela sabática que hoy voy a dirigir en la clase le llegue a los sinceros. Trae esos sinceros. Sembra la semilla ahí. Muchas veces me pasaba que cuando veía que predicaba a grandes cantidades de personas en la iglesia, que estaba llena, me ponía contento. Pero cuando había pocos, me desanimaba, porque pensaba que el mensaje iba a llegar a pocos. Pero ni que esté la iglesia llena, ni que haya dos, asegura realmente que todos los que estén sean sinceros y lo estén buscando. Entonces empecé a ver, no importa cómo está la iglesia. Si vos me pediste que yo hoy predique o yo hoy de la escuela sabática, vos sabés a quién le vas a hablar. No me compete a mí el número que tiene que ser. El que sea uno solo es suficiente para que el trabajo sea ejecutado a tu manera. Por lo tanto, como mencioné, mi oración comenzó a cambiar a traer esos sinceros que necesitan. Que tu Espíritu Santo les dé ese entendimiento, les dé sabiduría, que me la den a mí para poder ser instrumento y que ellos tomen esas partes prácticas, esa enseñanza y la practiquen en su casa. Y que no la abandonen. Y empecé a orar por esto en mi clase y en la predicación. Pero claro, muchas veces uno, por la manifestación externa de lo que ve de los demás, no sabe si practican, si no practican, si tienen hambre, si no tienen hambre, cómo está su relación, si saben cómo está su relación, si saben cómo relacionarse, ¿no? Muchas veces asumimos cosas que no son. Justamente, momentos a solas con Cristo, viene a hablar de lo mal que muchas veces se asume lo que es la oración, lo que es una relación con Dios, lo que es pedir el Espíritu Santo, lo que es que Él se comunique con uno, lo que es meditar las Escrituras, que la mayoría de la gente no lo conoce. Entonces empecé a orar por eso. Trae los sinceros. Que la gente se... Ayúdame a descubrir los miembros de la clase que realmente quieren tener una relación con vos y no saben cómo. Así yo les puedo dar las herramientas y enseñarles. Y ayer pasó algo maravilloso. Ayer, nuevamente, tenía un esqueleto de la lección con algunos textos, dándole lugar a que el Espíritu Santo dirija todo el resto. Comencé orando en mi mente, comencé estando atento a las cosas que se venían en mi mente mientras yo no hablaba. Y empezó la escuela sabática. Empezaron a participar, empezamos hablando de distintos temas. Jesús fue dirigiendo la charla. Y llegando a un punto cúlmine, se viene a mi mente el hecho de explicar lo que es tener una relación con Jesús, cuáles son las tres patas, ¿no? La del estudio, la de la oración y la de la meditación bíblica. Muchas veces pensamos que la del testimonio es la tercera, pero en realidad, nuevamente, la del testimonio no es una causa de la relación, es una consecuencia. La palabra testificar viene de mártir. El mártir no se podía quedar callado, le era imposible. Es como el hombre o la mujer enamorado en esa primera etapa del noviazgo donde le quiere contar a todo el mundo el novio o la novia que tiene. Le es imposible guardárselo. El testimonio no es parte de la relación, es una consecuencia. Si yo no testifico es porque hay algo en mi relación que no está bien. Y cuando comienzo hablando de esto y empiezo a explicar la importancia del estudio, para que el enemigo no nos engañe, justamente el tema de ayer. La oración, para poder comunicarnos nosotros con Jesús, allí un hermano me interrumpe y me dice: yo quiero decir algo. Yo estudio y yo también oro, pero yo no lo escucho a Dios. No siento que Él se comunique conmigo, dice. Yo quiero que Él me hable. Yo quiero que Él me hable. Y lo decía de una manera tan sincera, que era un corazón clamando de necesito tener una relación, pero no sé cómo. Era el eunuco diciéndole a Felipe: nadie me explica, nadie me da las herramientas, nadie me enseña. Yo quiero, pero no sé. Tengo la disposición, pero no el cómo. Sé el qué quiero, pero no el cómo hacerlo. Entonces, cuando este hombre dijo eso, vino ese flechazo a mi corazón. Y Jesús diciendo: ¿ves que hay gente? ¿Ves que hay personas interesadas en mí? ¿Ves por qué tenés que estar acá, vos que te estabas desanimando? ¿Ves por qué quiero usarte acá? Y fue no solamente un regalo para Jesús el hecho de que esta persona lo esté buscando fervorosamente, sino que lo sentí como un regalo para mí. Un regalo de, después de tanto picar y picar en la mina, hubo algo que no sonó como una roca normal, sonó como un metal distinto. Y ahí cuando empezamos en la clase a escudriñar lo que este hermano sentía y quería, ahí encontramos la pepita de oro. Bueno, como resultado con este hermano nos dimos los teléfonos y le pasé un par de predicaciones que armé para que él aprenda sobre este tema. ¿Por qué cuento este testimonio? Primero, como siempre, para la gloria de Dios. Segundo, porque en lo personal fue un mimo para el alma. Tercero, porque creo que quizás alguien, ojalá le sirva, quizás estuvo enfocando igual que yo en la cantidad, en querer un reavivamiento masivo. Y probablemente ahora Jesús lo que quiere es ir buscando los tizones, sacando esos tizones del fuego de a poco. Buscando esas almas sinceras que quizás son un par en esta iglesia, uno en otra, un par en aquella. Y que uno focalice las oraciones en ese sentido. Ayúdame a encontrar los sinceros. Me hace acordar mucho a Isaías, cuando Isaías se desanimó, porque ante tamaño milagro de caer fuego del cielo, nadie se convirtió de los profetas de Baal. Murieron todos. Y él se desanimó porque pensó que venía un reavivamiento masivo. Y porque quería ver conversiones en masa, cosas maravillosas. Y Dios le dijo: no, yo no trabajo así, ni en terremoto, ni en fuego, ni en este viento terrible. Yo trabajo despacito, trabajo silencioso. Hay gente, Elías. No te das cuenta, no las conoces, pero hay más gente, no estás solo. Y por último, el hecho de la vigilancia. Si realmente queremos poder encontrar estas almas sinceras, tenemos que estar muy vigilantes y atentos. Porque probablemente no va a ser una persona que levante la mano y diga: yo necesito tener una mejor relación con Cristo, quiero que se me explique cómo tenerla, por favor, alguien que tenga la voluntad de ir a mi casa una vez. No, probablemente sea apenas un comentario, sea apenas una frase, donde nosotros vamos a tener que tener el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría de identificar a esas personas por esa frase, por ese rostro, por ese lenguaje gestual, no necesariamente verbal a veces.